En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal,
Axel? Hola Mario, ¿cómo estás?
Acá estamos, bien. Estaba mirando de reojo que está completito el catálogo de Undab Ediciones en la Feria del Libro, así que en el local 277 del Pabellón Azul, allí están la muestra del material literario de nuestra universidad, que incluye, lo digo siempre orgullosamente, unos volúmenes vinculados con la radio, con nuestra radio y con la radio universitaria en general. Perdón que pase el chivo, pero me parece que es muy importante decir que tenemos presencia también literaria, ¿no?, en el escenario de la Feria del Libro. Bueno, vamos a las noticias. Si les parece, tenemos un domingo con elecciones, así que me gustaría arrancar por las tres provincias que van a votar este próximo domingo, Jujuy, Misiones y La Rioja, con un panorama dispar. Vamos a ver cómo está el electorado en esas tres provincias que han adelantado. Ninguna de las tres provincias tuvo primarias, así que el domingo van a decidir quiénes serán sus mandatarios y asumirán el 10 de diciembre de este año. En Jujuy se elige gobernador y vice, candidatos provinciales, municipales y convencionales constituyentes, 24 diputados provinciales, 48 convencionales, porque hay una idea de reformar la Constitución aquí, la Constitución, digamos, a la medida de lo que necesita Gerardo Morales, que se ha transformado, más allá del carcelero de Milagro Sala, en un pequeño emperadorzuelo de Jujuy, porque ha entregado, ha tercerizado patrimonio provincial como el litio, una empresa de cannabis que maneja uno de sus hijos, en fin, varias cuestiones allí. Pero parece que le va a ir bien. Morales no se presenta porque no tiene reelección, está terminando su segundo mandato, aspira a una candidatura presidencial por la Unión Cívica Radical, de la que es presidente. Así que ha puesto todas las fichas en una suerte de delfín que se llama Carlos Sadir, del Frente Cambia Jujuy, que es el espacio de Morales, y parece que tiene un liderazgo muy cómodo en las encuestas, con más de 25 puntos de ventaja al segundo. La izquierda incluso podría tener un mejor lugar con Alejandro Vilca, que es el diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Hoy podría incluso hasta quedar el peronismo tercero, que se presenta dividido. Allí está Rubén Rivarola, del Frente Justicialista, Juan Cardoso, del Frente Unidad por Jujuy, y nuestro conocido Rodolfo Techi, por el Frente Jujuy Tiene Futuro, que es el ex rector de la Universidad Nacional de Jujuy. Después está, por el Movimiento Obrero, Política Obrera, Iñaki Aldazoro, y hay un libertario, hay un espacio libertario que lleva como candidata a la gobernación a Cecilia García. Pero acá todas las fichas parecen estar puestas. Obviamente este hombre que manejó la justicia como quiso debe tener recursos como para tener también la vaca atada en cuanto a la victoria. No me gusta mucho a mí hablar a la distancia. Uno tendría que estar en la piel de los jujeños para saber cuál ha sido el trabajo que se realizó allí para que terminen votando a Gerardo Morales y lo que significa seguir teniendo presos políticos en la provincia. Por eso habría que estar en la percepción y qué hacen también los medios hegemónicos provinciales, que son fuertes, en función justamente de sostener este régimen de gobierno. Bueno, vamos a ver qué pasa. Votan el domingo. Ha comenzado ya la veda electoral, como también lo pasó en Misiones, donde tampoco hubo paso, y se elige acá gobernador y vice, 20 diputados provinciales titulares, 7 diputados provinciales suplentes, y también se van a renovar 735 cargos de candidatos a intendentes entre los 78 municipios. Estoy hablando de intendentes y obviamente concejales, hay casi un millón de personas para votar. Allí el que tiene la vaca atada, a pesar de no ser candidato a nada, es Carlos Rovira, el líder del oficialismo misionero, el Frente Renovador de la Concordia, detrás de los gobernadores siempre. Hace 24 años que Rovira ejerce allí un liderazgo fuerte sin necesidad de ser gobernador, que ya fue, obviamente, en su momento.
Sí, sí.
Y recordemos que el Frente Renovador de la Concordia es un oficialismo en la provincia que suele acompañar con mayor predisposición oficialismos del campo nacional y popular, entre paréntesis Alberto Fernández o Cristina Fernández anteriormente, y con menos, pero no alejado del todo, a la oposición, digamos, neoliberal, porque no ha tenido una mala relación con el gobierno de Macri, pero tiene, por cierto, una independencia provincial notable. El candidato de Rovira es Hugo Pasaracua, que ya fue gobernador en la provincia entre 2015 y 2019. Va a enfrentar a un dirigente joven del radicalismo, Martín Arjol, que va con el sello de Juntos por el Cambio. Y después reparten también otras candidaturas entre el Partido Obrero, Partido Demócrata y un partido de estos que defiende las dos vidas, antiabortistas, claro, que encabeza Débora Mangone, ¿no? Bueno, el panorama misionero, lo estoy pasando bastante rápido, pero bueno, tiene cada uno de los habitantes de estas provincias su responsabilidad. Y la tercera es La Rioja, que tampoco tiene paso, como dijimos. Quiero recordar que todas estas provincias van a tener dos elecciones más, van a tener la PASO Nacional el 13 de agosto, claro, y la definitiva de las generales del país presidenciales el 22 de octubre, o sea que van a tener tres elecciones cada una en este año. Acá también se vota gobernador, vice, 11 departamentos, diputados provinciales, intendentes y viceintendentes y concejales en todos los departamentos de la provincia. Además es una de las 8 que, vale la pena recordar, en octubre tiene que renovar bancas en el Senado de la Nación, tiene que elegir 3 senadores y 3 diputados. Así que esa va a ser la elección nacional. Va Quintela nuevamente, el actual gobernador, por la reelección, junto a Teresa Madera como vicegobernadora en el Frente de Todos, Felipe Álvarez y Guillermo Galván en Juntos por el Cambio, y como ya dijimos a lo largo de estos días, Milei tiene allí un candidato que es Martín Menem, que va con Carolina Moreno, es el espacio de La Libertad Avanza. Bueno, pero arranca, digamos, la temporada alta electoral que tiene en el mes de mayo una gran incidencia en estas 8 provincias, y vamos a ver si hay proyección nacional o no de acuerdo a los comportamientos. Yo creo que en los 3 casos van a ganar los oficialismos con mayor o menor comodidad en las 3 provincias, pero vamos a ver también cuál es el rol por los cuales citábamos ayer que Milei había decidido bajar candidatos de ultraderecha en algunas provincias por temor a que el resultado de cada una de las elecciones esmerile un poco la expectativa nacional que tiene este hombre representante del fascismo y algunos sectores que lo sostienen, ¿no? En fin, dicho sea de paso, faltan hoy exactamente 40 días para presentar alianzas nacionales y 50 días para el cierre de listas en el orden nacional. Vamos a ver cómo sigue esta cuestión, ¿no? Hay que decir que en el día de hoy, ayer el presidente anduvo por aquí por la zona sur, lo recordábamos temprano.
Sí, sí.
Un dato que no está relevado por varias razones, por el desinterés de los medios hegemónicos y también obviamente por la pobreza de la comunicación oficial, pero saber que durante el macrismo se hizo una sola obra en una universidad y que el gobierno de Alberto Fernández está haciendo 167 obras, creo que es un tema que amerita que tenga difusión, ¿no? Ha fracasado en forma notable el gobierno en materia de comunicación en todas las líneas, lamentablemente, no hay que decirlo, porque son muchas 167 obras en las universidades argentinas, estamos hablando de una inversión de más de 50.000 millones de pesos, la verdad es que amerita que más allá de las universidades que se ven beneficiadas, que deberían colaborar también, obviamente, con la comunicación,
claro, exactamente,
al menos en sus comunidades,
sí, claro,
también hay que decir que hay una gran cantidad de noticias que son buenas, que reflejan el saldo positivo que tiene un gobierno de sesgo nacional popular productivista, y sin embargo no están conocidas, ¿no? Lamentablemente.
Uh-huh. Es verdad.
Bueno, Lula, que sigue trabajando por la unidad regional, convocó, perdón, así se dice, al 30 de mayo en Brasilia a todos los presidentes sudamericanos en una cita que le pusieron como nombre Encuentro de Presidentes de los Países de América del Sur, como parte de las iniciativas del regreso muy fuerte de Brasil a la UNASUR, la Unión Sudamericana de Naciones. Uh-huh. Es bueno que esté pasando Lula para la región, compañeros, porque sí, después de todos los desaguisados que hemos tenido acá, de los sesgos de derecha y desunión, Grupo de Lima y compañía, la verdad que este hombre que está al frente de la mayor economía sudamericana y que es realmente un estadista, convoque, creo que tiene mucha fuerza para hablar de salud, cambio climático, defensa, combate a transnacionales ilícitas, corporaciones, infraestructura, energía, en fin. Es muy bueno que pase esto, así que vamos a ver qué surge el 30 de mayo cuando se junten allí en Brasilia y dónde volverá a estar el presidente argentino. Una iniciativa de Lula que acompañó inmediatamente a la Argentina al regreso a la UNASUR, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Bueno, vamos por otro lado. Un poco de Cristina Fernández. Ayer pasó algo que me parece que es auspicioso dentro del marco de inmoralidad de la justicia argentina, es que uno de los tres jueces de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación, Javier Carbajo, desistió de seguir en la causa que tiene que resolver la condena de la vicepresidenta de la Nación y Cámara, donde todavía quedan allí Hornos y Borinsky. Recordemos que Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, asiduos visitantes de Mauricio Macri, tanto en la Casa de Gobierno como en Olivos, debieran también apartarse y buscar nuevos jueces. Esto cambia diametralmente la situación aquí. Ha sido recusado a los tres jueces y una recusación que tiene un carácter doble, porque la presentación que hicieron Beraldi y Yernoboy, que son los abogados de la querella, no solo dijeron que los magistrados no pueden intervenir por sus visitas a Olivos y la Casa Rosada, sino también porque ya se expidieron en este caso. Claro. Y entonces la verdad que es una sumatoria de irregularidades que están por lo menos siendo reflejadas. A veces uno cree que lo conoce la ciudadanía, pero también ahí hay una falla de comunicación, porque lo que está pasando con la Corte Suprema en la Comisión de Juicio Político y este accionar de esta parte de la justicia debiera ser uno de los objetos de análisis de los votantes en la República Argentina. Estamos hablando acá de que 4 o 5 personas con mucho poder económico, 4 grupos concentrados o 5, manejan el territorio de la justicia en la República Argentina, con lo cual, con una Corte Suprema que cuando vos querés salir incluso a reclamar a tribunales internacionales, dice que no reconoce ciertos acuerdos de los tribunales internacionales, con lo cual estamos en una trampa mortal, viviendo con una suerte de libertad condicional, como dice Zaffaroni, ¿no? Uh-huh, no, claro. Tenemos justicia seria.
Uh-huh. Exactamente.
Sí, decía, perdón.
No, sí, que estaba escuchando atentamente. Uh-huh. Eso que decía Zaffaroni, que además también suele estar acá por nuestra universidad, que lo que nos está faltando es eso, una justicia seria.
Sin duda, sin duda. Bueno, los alimentos aumentaron 42% durante el primer cuatrimestre en los comercios de proximidad del conurbano bonaerense. El promedio es de 10.5%, 3 puntos arriba promedio de la inflación. Los sectores de menos ingresos realizan la mayor parte de sus gastos en la comida, que además es donde las empresas de consumo aplicaron mayores aumentos para eludir la pauta del 3.2 de precios justos en supermercados. Esto es criminal, compañeros.
Sí, totalmente.
Yo creo que la Secretaría de Comercio deje de negociar con las compañías sobre cómo seguirá el programa a partir de este mes de mayo y conformar una canasta de 40 productos, porque a mí me parece que acá hay que aplicar la ley en forma contundente y en todo caso sancionar severamente a esta gente que está haciendo un abuso, sobre todo en los sectores más vulnerables, porque los precios justos, que también desaparecen en los supermercados, y hay que decir que los precios justos están concentrados en esas grandes superficies de venta y desaparecen como por arte de magia cuando te dedicas a comprar en la proximidad y allí no hay forma de controlarlo.
Y Mario, entonces, acá otra vez empiezan a tallar el tema de la justicia justa, porque ¿qué es lo que, y seria, qué es lo que pasa? Esta gente apela a las sanciones y va a una corte que después los absuelve.
Sí, pero de todas maneras una herramienta tenés que ponerle, es un freno hay que ponerle a esta gente, porque en realidad la acumulación de los cálculos que son por ahora privados, lo reflejamos cada uno de nosotros cuando vamos a hacer una compra, y el aumento, sobre todo de las empresas centrales, concentradas en las en la periferia de la centralidad de los supermercados, es realmente increíble. Uh-huh. Con qué poder te dan vuelta como una media, ¿no? Así que me parece que hay que estar hay que tener más firmeza en este accionar, porque si no, no le va a ir bien a Massa, por más que haya esfuerzos en lo macro, que haya swaps de la China, que el Fondo Monetario ablande un poco la técnica de cobrabilidad del crédito infame que tomó Macri. Me parece que aún a pesar de eso, esta gente que tiene una voracidad por ganar guita que supera cualquier cosa y le pasa por encima incluso el derecho a la vida, que viene también como parte de la alimentación, no vamos a poder pararlo y no va a bajar la inflación, ¿no? Uh-huh. Esto me parece que es fundamental. Bueno, un par de temas más. Se bajó Vidal, ¿no? Ya habíamos dicho algo ayer. La verdad que nunca, no midió nunca en las encuestas, Vidal, hay que decirlo con todas las letras. Se bajó de una candidatura de la que ni siquiera ella creo estaba convencida, presidencial. Creo que se bajó también de la ciudad. Pero como esta gente está en una situación cambiante y todos los días aparecen, suben o bajan un muñeco, cruzan de la otra la ciudad a la provincia, uno no podría cerrar definitivamente el comentario, ¿no? De todas maneras, me parece que Vidal, que habló con Macri, tomó una decisión acertada, porque la verdad que él no aparecía ni siquiera considerada como fuerte candidata en ninguna de las encuestas, y sigue entonces en carrera Jorge Macri, que ayer antes de que Vidal dijera esto, se encargó de mostrar por todos lados algunas encuestas que le resultaban favorables. Y entonces el trabajo del PRO, recordemos que estamos hablando de una partecita de Juntos por el Cambio, ¿no? El PRO. Uh-huh. El trabajo interno en la batalla que tienen sórdida Larreta y Bullrich, me parece que va a tener que ir a una organización mínima con un criterio de unidad, a pesar de que vayan con cada uno con su candidato a jefe de gobierno. Y hay un tema en este escenario que se va trasladando casi como multiplicando las situaciones complicadas que tiene la oposición, el Juntos por el Cambio, que hay algunas cosas que son realmente increíbles. Por ejemplo, un acuerdo entre Carolina Lozada y Alfredo Cornejo para que juez ponga un vice radical en su candidatura a gobernador en la provincia de Córdoba. Me dirán ustedes, pero Lozada está en Santa Fe, Cornejo en Mendoza, y están apretando a juez. Bueno, son las gobernaciones que se pueden ganar.
Claro.
Y entonces hay un estado de descontrol en estas internas, donde gente que sube y baja, gente que parece aceptar que no hay más remedio que tiene que ocupar ese lugar, y hay malestar en las líneas medias y bajas, sobre todo a nivel de intendentes y concejales, en estas provincias, y no olvidemos nuestra propia provincia de Buenos Aires, en donde el debate llega ya a niveles insólitos, por cierto, porque hay una pelea por la dolarización entre Larreta y Patricia Bullrich, hay una tensión entre los cargos a precandidato a jefe de gobierno, que siguen siendo 4 o 5, hay una situación compleja en la provincia de Buenos Aires, donde Ritondo le pide a Santilli que se baje, pero Santilli es el que mide mejor, y hay una serie de inconvenientes que se van replicando en provincias como Córdoba, como Corrientes, incluso la interna de Juntos en la provincia del Chaco. Bueno, la verdad es que el panorama es muy, muy complicado. Esto no quiere decir que esté mejor la situación en el frente de todos, ni mucho menos, aunque no hay una pelea allí. Creo que el contraste que hay que marcar es que no hay una pelea por el cargo, no hay una pelea por la candidatura. Están todos esperando incluso la palabra de la vicepresidenta, y lo concreto es que pareciera que hay un poco más de tranquilidad o de estudio del panorama que enfrenta el oficialismo, que tiene como enemigo más importante, me parece, en la elección a la situación económica y social, más allá de Juntos por el Cambio, Milei y compañía. Y eso hace que se abra mucha expectativa, haya mucha ansiedad y estén todos esperando la definición de Cristina Kirchner. Ahí hay una iniciativa que está sobre todo timoneando Catopodis, el ministro de Obras Públicas, el exintendente de San Martín, sí, que habla de la necesidad de un encuentro cara a cara de la vicepresidenta con el presidente de la Nación. Hay muchos sectores del Frente de Todos que están reclamando una reunión a la que se sume también Sergio Massa con el presidente y con Cristina para resolver el tema electoral y tener definiciones claras. Hay mucha gente que está ansiosa también, pero el dato de ayer, aunque parezca mentira esta cuestión de involucrar todo con todo, el dato de la Cámara de Casación, de la Cámara Federal que tiene que definir sobre vialidad, no deja de ser un aliciente para algunos sectores del kirchnerismo, ya que la falta de jueces para tomar el caso permite que exista tiempo y que no quede ninguna condena, ninguna cosa firme sobre, reiteremos, una condena en un juicio donde faltaron todas las pruebas, se ha faltado la verdad, se ha hecho un circo interminable y se están juzgando de nuevo cosas que ya habían sido juzgadas. Es un bochorno por donde se lo mire. Esto abre un espacio mayor en la definición de la propia vicepresidenta de la Nación respecto de su posible candidatura, porque ya no está armada la sala esta cuarta como para que, si dice mañana soy candidata a algo, automáticamente esta gente trate el tema y dejen firme la condena, ¿no? Me parece que hoy por hoy hay un poco de oxígeno en la expectativa que tienen muchos sectores para que primero Cristina sea candidata o decida cuál es el rol de acompañamiento que tenga el candidato del Frente de Todos, o si hay que ir a una PASO o lo que fuere. Vamos a ver qué sucede con esto, porque ahí, incluso hay más tranquilidad, porque no se están peleando como en Juntos por el Cambio, todos por la silla, sino que están esperando el gobierno del Frente de Todos manejar todo con mucha cautela buscar que la discusión llegue más o menos consensuada al próximo 16 de mayo, que es el día en que se va a reunir el Congreso del Partido Justicialista. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Tenemos una expectativa en un escenario electoral que va a tener su sello este próximo domingo y el otro cuando las otras cinco provincias voten. Claro. Una perlita. Carolina Lozada vive en Nordelta.
Sí, así es.
Aspira a ser candidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe. Sí. Promesa de campaña: si soy gobernadora voy a vivir en Rosario.
Hermoso. Maravilloso.
Esto es afanar el banco tocando el timbre para que te abran, ¿no?
Claro.
Poner en evidencia el desinterés absoluto que tiene esta gente por el territorio que pretende representar. Desde luego forma parte de esa falta de exposición, de reglas claras, de propuestas claras. Las únicas propuestas claras son las que realmente dan cuando hablan del ajuste por el ajuste mismo, la flexibilización laboral, todos estos eufemismos que hacen que uno tenga que estar muy atento, porque hay un panorama internacional muy complejo. El mundo se está desdolarizando, la situación sigue siendo complicada, incluso se habla de 190 bancos en riesgo de caer si se acelera la salida de depósitos en los Estados Unidos, según un estudio que preocupa mucho a la gestión de Biden. Así que estos que te hablan acá de dolarizar, de seguir manteniendo la dependencia colonial económica con los Estados Unidos, están mirando, me parece, un mundo que atrasa muchos años, al menos 3 o 4 décadas, cuando en los años 80-90 la situación de hegemonía estaba bien explicitada y pagamos muy caro nosotros los argentinos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Nos vamos a encontrar el lunes, compañeros, para seguir desglosando la margarita, deshojando la margarita de la política.
Y ahí veremos los resultados de este fin de semana.
Buen fin de semana. Un abrazo, buen fin de semana.
Chao.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.